Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Sabes, no sabes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya nos encontramos aquí totalmente en vivo en su programa Estamos a Bordo, sin distingo de género. Este miércoles 24 de mayo ya casi se está yendo este mes. Al frente de estos micrófonos les saluda con mucho agrado Julio Barragán, y en unos momentos más estará incorporando aquí también en la cabina pues una de las conductoras que ya forma parte de este programa, Verónica Guerrero. Por lo pronto, bueno, pues yo les doy la bienvenida a todos ustedes. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas por si desean comunicarse con nosotros y darnos opinión acerca del tema que estaremos abordando esta tarde. Nuestras líneas telefónicas son el 382-5031, 382-6532. Ahí estamos, pues, ya esperando sus llamadas. Les doy el avance de lo que estaremos hablando el día de hoy. Pues el tema que se ha elegido es hablar sobre los pensamientos y su influencia en las emociones. Sabemos que muchas veces, pues, todo lo que pensamos, todo lo que nuestra cabeza, nuestro cerebro está maquinando durante el día, pues se refleja inevitablemente en nuestras emociones y pues en nuestras conductas, por ello, ¿no? Entonces, a veces pues esto nos lleva a realizar ciertos actos que a veces podemos o no entender. Y para ello, pues vamos a tener aquí en la cabina alguien que, pues, regresa porque a pesar de que ya forma parte de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, se tomó unos mesecitos, para, pues, por salud. Pero ya se encuentra nuevamente con nosotros la psicóloga y terapeuta Carmen Aida del Toro Lomelí, a quien le damos, pues, la más cordial bienvenida. Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Y un saludo a todos los radioescucha y feliz de estar nuevamente acá acompañándolos.
Bueno, para los que ya conocen este programa y a nuestros invitados, comentarles que Carmen hoy nos visita, pero no viene sola, ¿verdad, Carmen? Hoy nos visita con sorpresa.
Sí, sí, y con un bebé dentro.
Hoy ya viene con un bebé, ya cuatro mesecitos. Hay muchísimas felicidades, Carmen, una excelente noticia.
Hombre, muchísimas gracias. Feliz y encantada de estar los dos aquí.
Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dejarlos con una cápsula que nos ha preparado la producción para que ustedes empapen un poquito más acerca de este tema, y después ya pasamos con Carmen para que nos empiece a comentar más acerca de este tema.
Panorámica de nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
Englobamos a las emociones, a las reacciones que nuestro cuerpo produce como consecuencia de los pensamientos que ocurren en nuestra mente. Es posible que no todas las personas estén atentas a cómo los pensamientos influyen en la generación de las emociones, o de modo más general, en los sentimientos. Existen al menos dos tipos de emociones. Las primeras pueden ser instintivas y las demás emociones reactivas. En estas últimas se ubican lo que habitualmente se conoce como sentimientos. Las emociones instintivas son producto de reacciones que produce nuestro cerebro más antiguo, llamado amígdala, bajo circunstancias apremiantes. En otras palabras, cuando por medio de una percepción, generalmente imprevista, se dispara una emoción instintiva, el instinto de conservación está en alerta en el despliegue de una acción, y el resultado podría ser miedo, furia, tristeza profunda, alegría. Hoy en Estamos a Bordo hablaremos sobre los pensamientos y la relación con las emociones. Nos acompaña en el estudio la psicóloga Carmen Aida del Toro Lomelí. Te invitamos a que te quedes en el vagón de la inclusión.
Y bueno, pues como ya hacía la presentación nuestro compañero Edgar Silva, pues, y como ya la hice yo también, está con nosotros ya lista Carmen del Toro. Y pues estamos hablando, o hablaremos el día de hoy, acerca de los pensamientos y toda esta influencia que tienen en las emociones. Carmen, principalmente, pues, ¿En qué se pueden diferenciar, digamos, los pensamientos a las emociones? Obviamente, pues son dos cosas totalmente diferentes.
Mira, podríamos decir brevemente que una tiene que ver con algo cognitivo. Es algo que tú generas, que tú estás cognitivamente haciendo. Las personas a veces dicen como una pequeña película en nuestra mente y donde lo estamos mapeando. Es una liga bien importante esto de las... Está ligado, pues, las emociones con los pensamientos. A veces decimos, bueno, ¿y por qué cuando pienso en tal cuestión viene una reacción, incluso biológica, ¿no? Por ejemplo, pensamos en algo en sexo. Uh-huh. Inmediatamente tenemos una reacción. Entonces, ahí es donde podemos comprobar de inmediato esta vinculación que existe. Como bien decía en la cápsula, no todos somos conscientes de ello. Por lo general, las personas cuando tienen un pensamiento no notan mucho cuál es el tipo de reacción emocional que están teniendo ante este pensamiento. Entonces, por lo general, la mayor parte incluso de crisis de ansiedad que encontramos y de ataques de pánico, ojo, es dato curioso, normalmente la persona sin saberlo y sin quererlo está provocando este tipo de cuadros, precisamente ante el tipo de pensamientos que está generando. Todos tenemos una marcada tendencia a pensar de una manera, pero no todos somos conscientes de ello. Si yo salgo ahorita y puedo entrevistar a 10 personas al azar y decirle, oye, ¿tú puedes identificar cuál es tu tendencia al pensar? Quizás se me queden viendo extraño, me van a decir, ¿cómo? Pues pienso y ya, ¿no? No todos tenemos una marcada tendencia al hacerlo. Algunos piensan muy catastróficamente, por ejemplo, otros piensan negativamente, otros son con mucha confianza. Entonces, es importante saber cuál es tu tendencia al pensar, porque a partir de ello, tú vas a estar generando todo este tipo de reacciones biológicas y de aparte de emociones. Y es importante porque entonces de repente dices, ¿y por qué normalmente me siento como me siento? Bueno, pues entonces podemos recurrir a la parte de evaluar nuestros pensamientos. Y mucho de nuestra calidad de vida se va a encontrar justamente en ser muy selectivos con qué tipo de pensamientos estamos adentrándonos a diario, pues, ¿no? Y normalmente tampoco no lo hacemos. Entonces ahí radica mucho esta situación para saber y tomar nota. Y bueno, pues es prácticamente eso.
Por ejemplo, Carmen, los pensamientos normalmente de las personas pues giran en torno a lo que están viviendo, ¿no? A su entorno social, a su entorno laboral. Entonces, hay personas que son más propensas a dedicar su pensamiento a lo mejor al trabajo, aunque aunque tengan a lo mejor una relación amorosa y también tienen el trabajo y también tienen otra actividad, un hobby, el deporte. Pero lo dedican más al trabajo y todo el tiempo se preocupan por el trabajo y todo el tiempo están pensando en el trabajo. O otras nada más a la relación, o otros nada más a otras actividades. Eso también, ¿de qué depende, digamos?
Mira, fíjate, por ejemplo, en esa cuestión, cuando tú estás todo el tiempo en el trabajo y traes la preocupación y no lo cortas, lo que ancla al pensamiento y a la emoción es el tipo de bioquímica cerebral que estás segregando en el momento en que tú estás pensando de esa manera. Entonces nosotros también somos bioquímica y eso también a veces no somos conscientes. Cuando tú estás bajo esta preocupación o en esta preocupación en el momento de pensarlo, pues estás segregando cortisol y adrenalina. Y como bien decía en la cápsula, este tipo de cuestiones se segregan mucho más en sistema límbico. La amígdala es la encargada de hacer este tipo de emociones, ¿sí? Y entonces, de hecho, los neurólogos le llaman un secuestro a la amígdala. Cuando tú estás en un plano ya emocional, salido de control, estás teniendo un secuestro a la amígdala. Es decir, que te quedas nada más en una cuestión emocional. Entonces, al momento de estar segregando cortisol y adrenalina, entonces en ese momento lo riegas por todo tu cuerpo y empiezas a tener la reacción de estas dos sustancias y empiezas a sentir que te falta el aire, a lo mejor taquicardia, angustia, opresión en el pecho. Una serie de cadena, pues, se va a desarrollar ahí. Entonces, es importante saber que dependiendo del tipo de pensamiento y la sustancia que estés liberando, es el tipo de emoción que vas a tener. Y luego también, por ejemplo, si tú estás, no sé, de repente recordando que fuiste a un cenote de caverna cerrada y estuviste en una experiencia padrísima y estás como repasando esta situación tan padre, vas a estar segregando endorfinas y serotoninas, por ejemplo. Y esas pues son las encargadas de la tranquilidad, de la felicidad, de sentirte muy, muy bien. Entonces en automático vas a generar las emociones de tranquilidad, de sentirte a gusto, como de ¡ay, qué padre! ¿Sí? De estar absorto en ese momento. Entonces ese sería como el hilo conductor. Podemos llamar que lo que está en medio del pensamiento y de la conducta y lo que los vincula es la segregación química que se está produciendo, pero a través del tipo de pensamientos que estamos teniendo.
Pues sumamente interesante, pero vamos, es el momento de hacer nuestro primer corte y nosotros regresamos con más para seguir conociendo pues todo este tema de los pensamientos vinculado a las emociones.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Panorámica de nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
El pensamiento es un fenómeno psicológico, racional y complejo que expresa la capacidad mental que todos los seres humanos tenemos para ordenar, dar sentido e interpretar la información disponible en nuestra mente de la realidad percibida, y a partir de ello crear nuestros conceptos. Dependiendo de la interpretación o del sentido otorgado a los pensamientos, estos podrán conceptualizar nuestra experiencia o realidad de un modo o de otro, e incluso activar determinados sentimientos. Una emoción tiene las acepciones de mover, remover, así como la de turbación y agitación del ánimo. Las emociones son el resultado de la evaluación de una situación por parte del organismo. Tanto las emociones como todas las reacciones corporales asociadas a ellas sirven de base para los mecanismos básicos de la regulación de la vida, es decir, se encuentran fundamentalmente al servicio de la supervivencia.
Bueno, continuamos ya, estamos a bordo, pues hablábamos un poquito aquí fuera del aire, Carmen y yo, acerca de las emociones, sobre todo algunas como el miedo, bueno, ya llegaremos a ese punto, pero también, bueno, en la época en la que estamos viviendo actualmente, en donde pues el ritmo de vida ha cambiado, los estilos de vida en las familias también, las nuevas tecnologías, todo hace a veces que aunque podamos tener muchas cosas de una manera más accesible, digamos, más pronta, pero todo se acelera, todo ya urge, todo ya, el ritmo de vida se acelera más. Las personas viven, pues, con un estrés, con un ritmo, pues, muy, muy pesado, y todo ello, pues, puede traer consecuencias como, pues, alteración en sus emociones o algunas enfermedades. Y pues, Carmen. Sí. Bueno, tú, sobre todo tú que estás en la consulta directa con los pacientes, uh-huh. ¿Te has enfrentado a estos casos actualmente? O sea, ¿cómo viven las personas ese nuevo rol?
Bueno, si pudiera hacerte un sondeo, creo que muchos de los colegas que nos dedicamos a la práctica clínica podemos decirte que sería como el número uno ahorita, el factor número uno que más nos toca atender, la cuestión de crisis de ansiedad y ataques de pánico. Y es increíble ver cómo antes, pues no sé, normalmente tú lo tenías en una población como de 50 años para arriba, ¿no? Y ahorita puedes encontrarte incluso niños con ataques de ansiedad y crisis de ataques de pánico, pues, ¿no? Entonces, esa situación te la puedo explicar de la siguiente manera relacionado con nuestro tema. Cuando tú tienes un pensamiento, ¿sí? Y un pensamiento que es ansioso, que es vertiginoso, que estás en una constante angustia, nosotros en nuestro sistema límbico, como decía, tenemos esa válvula, ¿sí? O como una pequeña válvula o una estructura que te da una emoción en específico ahí, que es la amígdala. Y entonces todos, esa función de esa válvula, por decirlo así, cuando estás en una cuestión de una emergencia real, por ejemplo, un terremoto o un accidente o algo, esa válvula, su función es liberar cortisol y adrenalina. Y eso te va a proteger, va a hacer que tengas una supervivencia mayor, que te pongas a salvo, que puedas cargar cosas más pesadas, que puedas brincar más alto de lo normal, que corras rapidísimo. Y muchas personas describen ese fenómeno como algo no entendible. O sea, es como una especie como de superfuerza, digámoslo así. Pero se supone que nada más tienes que liberar eso en caso de una real urgencia. Pero cuando tú estás haciendo una serie de pensamientos tan ansiosos, esa válvula incluso comienza a dañarse, comienza a tener un daño. Entonces ya no discrimina, ¿sí? O sea, ya es una cuestión de ante cualquier eventualidad yo la voy a liberar. Me volteó a ver feo, y liberan cortisol y adrenalina al por mayor, ¿sí? O el examen no me salió como me tenía que salir, y hay una liberación. Entonces, constantemente están teniendo estas liberaciones de manera indiscriminada, que por supuesto están dañando psicológicamente y biológicamente. Porque entonces tú ya traes contracturas musculares y entonces dices, ay, qué bárbaro, cómo me duele el cuello y los hombros y un masajito, y estamos buscando eso. Cuando tú sientes eso, significa que estás liberando mucho cortisol y adrenalina, ¿sí? Y entonces de repente también dices algunas otras cuestiones como, me siento muy tenso, me siento como que me falta la respiración, cortisol y adrenalina, y tienes que revisar qué tipos de pensamiento estás teniendo a diario, porque esos son indicadores de que estás haciendo una sobreangustia o un sobreestrés, pues, y que necesitas comenzar a regularlo. Entonces, cuando ya se daña, cuando es una cuestión de daño, llegan ya bajo crisis de ansiedad o ataques de pánico. Y lo primerito que tenemos que enseñar a la persona es a ser muy selectivos con sus pensamientos, a darse cuenta que de ahí se desprende absolutamente todo. Y yo siempre les digo, incluso a las mujeres, mira, imagínate que el pensar es como ir a comprar ropa, les digo yo, ¿no? Que está todo un rack de ropa ahí, o sea, un rack de pensamientos, y tú vas a ser selectiva, no te vas a llevar todo. Tú vas a ver cuál vas a comprar, y vas a comprarlo a través de que te guste, que te atraiga, que sean como los colores que son tuyos, y después pasas a pagarlo. Te lo pruebas, y si después de eso te gusta, pasas a pagarlo. Con los pensamientos es igual. No tienes por qué pensarlos todos, ni tenerlos todos. Uh-huh. Es necesario seleccionar cuáles sí son de mi utilidad, cuáles sí están a mi conveniencia. Uh-huh. Y entonces seleccionarlo, usarlo, comprarlo y reproducirlo. El problema es que muchas personas comienzan a salpimentar los pensamientos inadecuados. Yo les llamo salpimentarlos. Uh-huh. Es decir, comienza un pensamiento catastrófico. Uh-huh. ¿Y si mañana que voy a ir a Guadalajara me accidento? Uh-huh. Ahí está, se presenta. Igual no pudiste hacer nada, te llegó. Pero tu decisión que tomes a partir de ese momento en adelante va a marcar la diferencia, qué tipo de emociones vas a tener y qué tipo de segregaciones bioquímicas vas a tener. Si yo decido continuarlo y salpimentarlo, pues puedo decir sí, porque la semana pasada vi en las noticias que murieron 4. Ahí va la sal. Y luego de repente puedes decir, sí, mi carro le está fallando los frenos. Ahí va la pimienta. Y te empiezas a volver bien creativo. De tal manera que estás dando un tiempo lo suficientemente amplio y largo para estar atrayendo un pensamiento tras otro y no lo cortas. Lo sigues salpimentando. Hay un punto en que ya no puedes. Puedes hasta llorar, puedes hasta cerrarte, sentir como el nudo en la garganta. Tu cuerpo ya polula de estrés, o sea, ya traes todo esto regado. Y entonces ese es el cuadro que hace que si tú lo tienes recurrente y no te frenas, entonces comiences a tener como tal ya crisis de ansiedad. Lo que hay que hacer en ese momento, y es lo que se le enseña a la persona, es aprender a cortar y desplazar la atención de lo que estás teniendo. Es decir, punto número uno, te llega el pensamiento, ¿y si me voy a Guadalajara y me accidento? ¡Pum! Uh-huh. Ahí está. Lo cortas y tienes que aprender a desplazar tus pensamientos. Es decir, no salpimentarlo, más bien decir, ok, me voy a enfocar en pensar otras cosas. Me voy a poner a ver zapatos, por ejemplo, o me voy a poner a recordar tal evento que yo disfruté mucho y que me encantó y que es algo que siempre me produce muy buen ánimo, o definitivamente me pongo a ver una película cómica, o hablar con alguien muy grato para mí, hacer otro tipo de
actividad. Tratar de leer un libro a lo mejor. Sí.
Fíjate que desde...
Pero cuando eso no ayuda, Carmen, digamos.
O sí sea,
cuando...
ayuda.
Bueno, sí, pero digamos, bueno...
Que regrese, es que mira, cuando las personas dicen, lo he intentado, pero no funciona.
Sigo pensando sí. todavía, aunque esté la película.
Hay que tomar en cuenta algo. Okay. A veces estas tendencias catastróficas no son nuevas, por lo general tienen 20 años pensando de esta manera. Nadie dijo que iba a ser fácil ni que en un día lo ibas a lograr cambiar un patrón de 10 uh-huh. años, de 15 años, lo que tengas haciéndolo. Y el pensamiento te va a regresar, es normal. Va a haber dos partes tirando en ese momento en ti. La parte que quieres no salpimentar, que estás insistiendo en tener un cambio, y la parte del patrón o la pauta que ya tienes establecido, incluso como un mapa neuronal establecido, en donde te va a regresar a que pienses eso. Pero aquí lo importante es que no cedas, que te mantengas firme. Es un éxito el que lo empieces a hacer. El cómo salga y la resultante es una cuestión de práctica. Es una cuestión de tiempo. Entonces, no va a ser algo que vayas a aprender prontamente, quizás te tome unos meses, fíjate, unos meses, no hablo meses. Ni siquiera de semanas, unos meses, pero puedes recobrar tu tendencia a pensar de manera más favorable, pues, ¿no? Entonces, ese es el acomodo que puedes darle.
Pues, como tú ya lo dices, Carmen, súper interesante esta parte, ¿no?, de aprender a cortar los pensamientos, a desplazarlos, esos cambios de patrones que... pues se han arrastrado desde tiempo atrás y sobre todo, pues a comenzar a practicarlos, a decidir, ¿no? Tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar mi... Quiero cambiar a lo mejor algunas de las consecuencias que estoy teniendo por tener pensamientos tan, tan drásticos en muchas cosas y, bueno, enfocarnos en eso. Pero vamos a ir a nuestro segundo corte y regresamos, pues, para seguir de lleno con este tema.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Y continuamos aquí en Estamos a Bordo. Aquí sigo con Carmen del Toro. Bueno, detrás del corte también nos aventamos un buen avance acerca de los temas. Uh-huh. En este caso, de los pensamientos y de su influencia en las emociones. Uh-huh. Antes del corte, Carmen ya nos explicaba un poquito acerca de, bueno, cómo las personas actualmente ven reflejado en sus emociones, pues en algunos casos hasta enfermedades por la segregación de muchas uh-huh. sustancias que se dan al momento de estar pensando y de estar creando historias uh-huh. fantásticas. Así. Ya nos comentaba también ella cómo es importante pues cortar estos pensamientos, uh-huh. desplazar nuestras ideas hacia otras cosas que no nos provoquen uh-huh. pues esa fatiga, ese agobio, uh-huh. cambio de patrones que ya veníamos practicando con nuestra mente y pues practicarlo sí. y tiempo al tiempo, ¿verdad, Carmen? Pero sí. pues te cortamos un poquito porque nos fuimos sí. a corte, pero sabemos que hay por allí un ejemplo que nos quieres dar.
Sí,
un caso.
Sobre todo en esta técnica que utilizamos mucho, porque créanme, con esta de cortar y desplazar es con lo que se llega a quitar todo lo de ataques de pánico y crisis de ansiedad. Mira, cuando yo estaba pequeña me llamaba poderosamente la atención porque la persona que va manejando en carretera, ¿sí?, no se marea. O sea, va atento uh-huh. a demasiados estímulos, está desplazando su atención de sí mismo a todo lo externo, ¿sí? Coincidirás que estás viendo retrovisor, estás checando quién viene, cuál es tu distancia, cómo va todo adentro y afuera. Y entonces eso hace que tú puedas permanecer desplazando todo lo que estás teniendo como sensaciones, ¿ok? Y entonces ahí es la pregunta, ¿por qué ellos no se marean? Pues por esto. En cambio, los que vamos atrás, los que estamos de copilotos también, estamos muy atentos a nuestras sensaciones. Entonces, cuando hay una crisis de ansiedad, tú te pones muy atento a lo que estás empezando a sentir. El ritmo cardíaco acelerado, la respiración acelerada, empiezas a sentir sudoración y te asustas. Te empiezas a asustar más. Y toda esa tensión que estás poniendo hace que todavía se eleve mucho más este cuadro, lo cual quiere decir que estás pensando más catastróficamente. Cuando tú estás dando también una presentación, estás en público y estás generando uh-huh. pensamientos porque estás dando tu tema.
Así es.
Pero aparte hay personas que les entra el pánico escénico, como dicen. ¿Y sabes por qué encuentro que esto sucede? Porque en ese momento están pensando un montón de atrocidades. Por ejemplo, ¿qué evaluación me está dando ese que me está viendo de esa manera? ¿Les estaré dando el ancho? ¿Gustaré, no gustaré? ¿Alguien estará descalificando lo que estoy diciendo? Y es al mismo tiempo que están dando su tema. Entonces ya empiezan a entrar en una crisis. Por supuesto que ya empiezan a liberar el cortisol y adrenalina que te comenté. Empieza a entrar en crisis el cuerpo y entonces, ¡boom!, se rompe toda esa atmósfera. Y definitivamente, ¿quién puede hablar y dar unas excelentes conferencias? Son personas que están metidos en lo suyo. O sea, que no están teniendo este tipo de pensamientos. Finalmente dicen, pues yo soy el experto en el tema. Esto es lo que hay y aquí les voy, ¿verdad? Y están como metidos en lo suyo, pero no están interrumpiendo con pensamientos de este tipo. Entonces es importante, vuelvo a repetir, que las personas seamos conscientes cuál es nuestra tendencia al pensar. Porque así vamos a ver mucho el mundo y así vamos a reaccionar ante él y así vamos a hacer de conductas también. Y todos reaccionamos de manera distinta a través del tipo de pensamientos que estamos teniendo y no estamos siendo muy conscientes de ello.
Sí, Carmen, eso que comentabas, por ejemplo, a mí sí me ha pasado. Ahora que estoy dando uh-huh. clases, pues estás en el salón de clases uh-huh. y estás frente a tus alumnos. A lo mejor las primeras clases pues sí te imponen un uh-huh. poquito, pero ya después agarras una confianza uh-huh. y estás seguro. Pero también me ha pasado que estoy en un club de oratoria. Uh-huh. Entonces hacen asaltos mentales y de repente te pasan y ves a todos uh-huh. los que te están observando y uh-huh. no es igual. Entonces, pero eres maestro, ¿por qué? Uh-huh. Pero estás viendo al que te está calificando una cosa, la gramática, el tiempo uh-huh. y de repente todos están juzgando si tu discurso está bien, si está mal, si ya te equivocaste, te están evaluando y ahí sí. donde yo me bloqueo y sí me pasa.
Pero fíjate, entras en inseguridad personal, o sea, ya hablamos aquí de emociones. Porque tú estás entrando en inseguridad de pensamientos. Okay. ¿Me explico? Uh-huh. Y es donde quiero que vean la conexión. Si tú entras en una seguridad de pensamientos, te vas a asombrar el tipo de seguridad que vas a manejar en el momento en que lo estás haciendo. Entonces es importante el apostarle mucho a la parte de generar los pensamientos que vayan a ser útiles y a tu servicio para que puedas proyectar exactamente la calma que necesitas proyectar y sentir. Entonces, de eso se trata. Entonces, básicamente como la receta aquí. Y acordarnos, pues, que esto sucede por el tipo de segregaciones que estás teniendo. Entonces, yo quiero que quienes nos están escuchando digan, bueno, normalmente yo con mis hijos, ¿qué tipo de pensamientos tengo como mamá con ellos? Porque vamos a aterrizar toda esta teoría en lo práctico, en lo que todos vivimos. Tú como mamá y tú como papá que nos estás escuchando, pregúntate, normalmente, ¿qué tipo de pensamientos genero yo hacia mis hijos? ¿Tengo pensamientos de confianza con ellos? Yo sé que ellos pueden, sé que tienen habilidades, sé que lo logran, o yo los estoy subestimando. Y digo, creo que no van a poder sin mí y normalmente tengo que intervenir y todo, porque incluso ese tipo de producto también es el que vas a tener como hijos, va a marcar tu estilo de crianza y va a ser tus emociones las que van a estar con tus hijos dándoselas a diario a través de estos pensamientos. Ellos van a capturar tu estrés o tu ansiedad o tu confianza o tu tranquilidad. Y esto es algo que no puedes evitar que no suceda. Por más maestro que quieras sentirte en el tema de encubrir tus emociones o de poderlas no pasar, pues es un autoengaño, porque en realidad las terminas pasando. De hecho, entre más tiempo dediques a proteger algo o ocultar algo, más lo estás evidenciando. Sí. Es como algo paradójico, pues, ¿no? Mucho más lo estás evidenciando, nada más que tú crees que no lo estás mostrando, pero todos te lo están viendo.
Pues, yo, como ya lo comentaba con Carmen, para mí, pues cada día aprendo más aquí contigo, ¿verdad? Estoy así, como completamente emocionado y sobre todo, pues sí, dándome cuenta de, pues, lo importante que es, ¿no? El manejo de los pensamientos para que nuestras emociones, bueno, no nos lleven por un mal camino.
Claro, igual como lo decíamos, viéndolo así por esferas, vete en tu trabajo también, ¿qué tipo de pensamientos generas también ahí? Porque es el tipo resultante que vas a tener y el tipo de emociones que vas a tener y lo que vas a proyectar también. Normalmente vas con confianza, te sientes seguro al hacerlo, o te vas diciendo, yo no sirvo para nada, soy un inútil, todo me sale bien. De esto depende.
Digo, todo me sale mal, ibas a decir, yo creo.
Todo me sale mal, y entonces vas, y la resultante va a ser una inseguridad, o te vas a estar equivocado.
Que todo salga mal, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues estás, es lo que estás como proyectando. Antes de ir a nuestro tercer corte, yo quiero aprovechar para, leer un comentario que nos llegó. Este es por parte de Ernesto Santana. Muchas gracias. Él dice, bueno, principalmente felicitarte, Carmen, por tu embarazo. Y te manda muchos saludos a ti, a mí también. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y él menciona, debemos cuidar la salud mental, enfrentar las cosas como vengan. Las decisiones tienen consecuencias y hay que aceptarlas con madurez, definitivamente.
Sí.
Y bueno, manda saludos a todo el equipo de radio. Es momento de que nosotros hagamos nuestro tercer corte, pero volvemos ya para cerrar un poquito todas estas ideas que se han estado abriendo acerca de el pensamiento y su influencia en las emociones.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Thank you. Ahora sí, ya estamos de regreso aquí. Último bloque, estamos a bordo y estamos emocionados con este tema. Estoy emocionado con este tema siempre. Cuando está Carmen aquí, Carmen del Toro, pues fluye mucho, mucho, mucho conocimiento. Carmen,
muchas gracias. Híjole,
me gusta mucho cuando estás aquí.
Muchas gracias, el sentimiento es mutuo.
Y bueno, Carmen, ya estamos casi cerrando este programa el día de hoy, hablando pues de los pensamientos, influencia en las emociones. Nos has abordado muchos puntos sumamente interesantes y pues llegó la parte a lo mejor en la que nuestros radioescuchas quisieran escuchar de tu parte como algún consejo, algún tip que les ayude a ellos pues a poder pues manejar estos pensamientos más adecuadamente.
Okay, voy a hacerlo como muy puntual para hacerlo más objetivo. Número uno, identificar cuál es tu tendencia de pensar, cuál es tu forma de pensar. Si la encuentras que es muy amena, y ojo, no siempre la mantenemos en todo, no vamos a ir tampoco teniendo puros pensamientos positivos y confiados, porque entonces también tienes que aprender a protegerte y entonces también tienes que aprender a desconfiar en ciertos momentos, si no sobrevives.
O sea, no puede ser como aparentar que es completamente positivo y nada.
No, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Sería un peligro, o sea, si tú vas siempre confiado y con pensamientos confiados y hay una situación en la cual de veras no puedes permitirte confiar, pues no sales vivo de ella, o sea, tienes que implementar también la cuestión de supervivencia. Yo me refiero más a una tendencia como en el manejo de lo trivial, lo cotidiano, más o menos cuál es tu forma en la que piensas, ¿ok? Y si notas que es muy amena, o sea, que es confiada, es de acuerdo, es congruente, es equilibrada, ad hoc, pues te felicito, está padrísimo. Pero si de repente tú identificas que es catastrófica o angustiante o algo por el estilo de esto, pues entonces inmediatamente hacer las técnicas, que es el paso número dos, aprender a cortar y luego desplazar, como lo habíamos dicho en los bloques anteriores, ¿ok? Y hay cosas que te pueden ayudar. Mira, finalmente no hay nada nuevo bajo el sol. Estas técnicas las utilizan mucho diferentes escuelas. Por ejemplo, Mindfulness, que es una escuela enorme ahorita, es una influencia enorme, que es la parte de meditar. Tranquilízate, espérate, genera muy bien tus pensamientos, cuestiona tus pensamientos, ¿ok? Respira profundamente, la parte de la respiración.
Perdón, Carmen, que te interrumpa. Al momento de decir cuestiona tus pensamientos, es tú mismo decir, a ver, ¿por qué estoy pensando esto?
Claro.
Tanto tiempo.
Es que no, o sea, siempre tienen una lógica.
¿Por qué no puedo ya?
O sea, hay pensamientos ansiosos con lógica y hay pensamientos ansiosos irracionales. Por ejemplo, puedes decir, tengo mucho miedo a que en este momento yo pueda estar padeciendo un cáncer, por ejemplo, y resulta que siempre tengo una salud óptima y todo. O sea, estoy siendo un tanto irracional con esto, ¿sí? Entonces es importante comenzar a cuestionar mis pensamientos, ¿ok? Y cuando tú lo cuestionas y empiezas a implementar el raciocinio en los pensamientos ansiosos, esa es otra técnica maravillosa, racionalizar para poder bajar los niveles de emoción, ¿sí? Cuando tú racionalizas, tu amígdala deja de ser secuestrada por las emociones y comienzas a tener otro tipo de respuestas, ¿ok? Y es importante hacer esta otra técnica. La respiración es maravillosa. Sé que todos respiramos, pero está por estadísticas puesto que el 95% de la población humana no sabe respirar. Fíjate qué curioso. Es algo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos y no lo sabemos hacer bien. Pasa, sí, ya andamos yendo a la luna, ya andamos haciendo muchas cosas por fuera, pero no sabemos ni conquistar adentro, pues, ¿no? Entonces, el respirar lento, tranquilo, pausado, hace que tú segregues endorfinas y serotoninas. Nada más esa respiración provoca eso. Y hablamos que estas son las encargadas de la tranquilidad. Okay. Entonces, cuando tú te pones a respirar de esta manera, ¡pum!, cambia tus segregaciones bioquímicas y en ese momento en automático también cambia tu tipo de pensamiento. Cambia por completo el pensamiento. Te ayuda, favorece a tener un pensamiento mucho más sano para que tú tengas una calidad de vida, pues, ¿no? Entonces, son cositas que podemos estar implementando que nos van a beneficiar, nos van a ayudar y vamos a estar teniendo todos los beneficios, pues, de esto, definitivamente.
En esto, bueno, que ya comentabas acerca también de la respiración, la tranquilidad, meditar, a lo mejor nuestros radioescuchas nos escuchan y dicen, bueno, a lo mejor no me siento completamente en una crisis, uh-huh. pero sí siento que mis pensamientos ya están empezando uh-huh. a afectarme. En ese momento, pues ellos necesitan el apoyo, como siempre, de ustedes, de los terapeutas, de los psicólogos. Uh-huh. ¿En qué momento la persona puede decir? Bueno, sabemos que es recomendable uh-huh. que siempre tengamos uh-huh. el apoyo de ustedes, ¿no? Para uh-huh. despejar un poquito todos los pensamientos que tenemos. Pero pues sabemos que no es recomendable que vayan hasta que ya tienen la crisis. ¿En sí. qué momento tú le dices a una persona, sabes que si estás ya padeciendo esto, acércate y vamos consultando?
Creo que en el momento en que, porque a veces no lo identificas, a veces ya estás en los últimos pasos y no lo identificas. Ojalá tú tengas un muy buen nivel de autoanálisis y en el momento en que estés notando que no estás teniendo una calidad de vida, que en tu cuerpo hay ciertas reacciones como contracturas musculares, como pesadez, como inflamación. Hay gente que dice, es que me duele desde uh-huh. la parte de la nuca hasta el hombro. O sea, todo ese tipo de somatizaciones. Y es momento que tú digas, bueno, ¿sabes qué? Entonces déjame ver qué está pasando. Vamos yendo a ver cómo puedo yo acomodar esto, cómo puedo arreglar esto y tranquilizarme, ¿no? Tranquilizarme para poder hacer, pues que mi cuerpo esté biológicamente trabajando de manera muy amena, muy agradable, y también mi psique, esas dos cosas a la par.
Porque a final de cuentas, pues todos nos conocemos, ¿no? Interiormente, sabemos cuando estamos bien perfectamente, uh-huh. nada nos duele, y cuando de repente pasó algo y que, ¿sabes qué? Es que ya me estoy empezando a uh-huh. sentir muy cansado, ¿sabes qué? Perdí el apetito, ¿sabes qué? Un montón sí. de cuestiones que dices, ¿qué pasó? Uh-huh. A partir de allí, bueno, radioescuchas. Ya nos ha comentado aquí Carmen del Toro, bueno, algunas de las, nos ha dado algunas de sus recomendaciones y sobre todo la de respirar, porque uh-huh. yo pues considero que es la que nos salva siempre uh-huh. de todo, ¿no? Calma, respira pausadamente, uh-huh. profundamente y uh-huh. yo creo que la tranquilidad llega. Es el consejo que daban, hasta cuenta hasta 10 y respira sí. profundo, ¿no?
Para cuenta hasta 10.
Antes de tomar o antes de hacer cualquier cosa que pueda, que de la que puedas después arrepentirte, ¿no?
Claro, y a veces no nada más hasta 10, si te sirve el 20, el 200, no importa, tú cuéntale. Tú cuéntale para que puedas bajar todo este secuestro a la amígdala, como lo hablamos de manera en términos de neurología. O simplemente estar fuera de ti y no estar racionalizando y estar simplemente pensando con la emoción y actuando con la emoción. Y eso, pues, obviamente siempre va a traer consecuencias.
Carmen, pues, se nos ha terminado el tiempo. Hemos estado aquí. Bueno, he estado muy a gusto. La maestra Vero no pudo llegar. La presenté al comienzo del programa, pero pues ella está en un curso ahorita de maestros aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Y pues no le fue posible, pero la tendremos en otras emisiones más. Pero agradecer, Carmen, como siempre, pues todo este conocimiento que nos compartes, todo este momento grato.
Al contrario, siempre es un placer el estar aquí con ustedes y un saludo a todos los radioescuchas.
Carmen, ya estás de vuelta dando tu consulta ya, para que nos compartas nuevamente todos claro. los que te escucharon y que quieran darse una vuelta contigo. ¿En dónde está tu domicilio o tu contacto directo, ya sea el teléfono de tu oficina?
Con mucho gusto. Estoy en la Unidad de Especialidades Médicas Sur, aquí en Autlán. La calle es Clemente Amaya, el número es 685 y los teléfonos de la recepción es 317-38-20742. Ahí estamos.
Pues ahí lo tiene, si usted quiere acudir con Carmen y pues estar bien asesorado acerca de todas estas cuestiones del pensamiento, psicoterapia, pues puede ir con ella. Ya la escuchó y pues qué mejor recomendación de ella. Carmen, muchísimas gracias. Yo agradezco también el día de hoy a nuestros compañeros que hicieron posible este programa. Agradezco a Silvestre Canil, que nos apoyó por allí en los controles técnicos. Gracias, Silvestre. A mi compañero Edgar Silva en la producción y a la licenciada Elia Macías Vargas, quien es la subdirectora de esta Radio Universidad de Guadalajara. Los invito a que escuchen la repetición de este espacio el próximo sábado a las 9 de la mañana y que continúen el día de hoy escuchando Radio UDG aquí en Autlán.
Imaginármelo. ¿Cómo imaginar? No, cómo imaginármelo. ¿Cómo imaginar? Te amo sin sentimiento. Es como pensar en un amor.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.